Es un tema que nuestro gobierno viene abordando desde el inicio y que está vinculado al desarrollo del trabajo, a la ampliación de la regularización de situaciones laborales, las preexistentes y las nuevas. Y además, y sobre todo en este tema y en este programa Registradas, pone el acento en la situación de miles y miles de mujeres argentinas que como trabajadoras en casa de familia han, por un lado, sido muy, muy particularmente afectadas por la situación de pandemia. Millones de ellas perdieron su trabajo y al mismo tiempo es un frente laboral que está connotado por la informalidad. Entonces, el programa Registradas que presentó nuestro gobierno hace unos días y que es producto de un trabajo sostenido con respecto a las políticas de cuidado, al impacto que las políticas de cuidado tienen y en particular a la situación de trabajadoras. Digo, no únicamente la propuesta está afectando mujeres, hay hombres y mujeres o varones y mujeres en esa situación laboral, pero mayormente la situación afecta a mujeres que son jefas de familia y que encuentran en ese perfil laboral que es ser empleadas en una casa de familia, una situación y una posibilidad de ingreso. Lo que sucede es que, como yo les decía, la pandemia en realidad afectó, así como afectó al sector turístico, afectó fuertemente a este sector. El sector turístico tiene su formato de empresas medianas, grandes, pequeñas, y de trabajadores y trabajadoras gastronómicos y pudo, digamos, por su nivel de organización, generar una demanda de respuesta. En este caso, todo ha sido como más opaco y más doloroso. Por eso el programa lo que busca es promover más inclusión, más igualdad, más derechos y contribuir al registro, y por eso es el nombre del programa, de trabajadoras en casas particulares y el Estado comprometiéndose a abonar una
Una
cuota
parte.
aparte del salario, del ingreso de esas trabajadoras, trabajadores.
Ahora, diputada Osuna, hay muchas personas que han perdido el trabajo en esta pandemia, como bien lo decía, o que han tenido que resistir de alguna manera. Estoy hablando de trabajadoras de casas particulares. Debe haber hombres, como usted bien dicho, no conozco por aquí muchos, y de hecho, cuando hablamos con Sonia Coprio del Sindicato de Trabajadoras de Casas Particulares de Río Negro, también suele decirnos que hay alguna que otra mujer, perdón, algún que otro hombre, pero nunca en gran cantidad. ¿No? Entonces no tenemos identificado, pero estas mujeres que se han quedado sin trabajo por los motivos que sean, ¿no? Porque seguramente en las casas donde trabajaban también perdieron sus trabajos, que tenían a lo mejor un contrato de informalidad, etcétera. ¿Cómo se insertarían en este programa? ¿Qué pasa con esa gente que quedó en esta franja que no pudo continuar, pero que está pendiente?
Por una parte, sucedió que la pandemia lo que hizo, sobre todo en el periodo más estricto de aislamiento, es que quienes tenían contratada a una persona como, digamos, el desempeño de una labor que suplía el tiempo que quien trabaja está fuera del hogar y,
Sí.
bueno, realizaba las tareas que cotidianamente se realizan en una casa, que en general están desempeñadas por mujeres, y eso es todo un programa de buscar el equilibrio entre el desempeño, sobre todo en las familias donde hay una jefa de hogar y hay otros integrantes, varón, mujer o quien sea,
Sí.
cómo distribuir esa labor. Pero bueno, el aislamiento lo que hizo es que personas que debían salir a trabajar fuera de su casa no lo hicieran. eso fue una razón, digamos, quedarse dentro de la casa y en consecuencia tener que decidir obviar de esa, de algún modo, labor adicional que desempeñaba una tercera persona. Y al mismo tiempo estaba la otra situación al que usted hacía referencia, que es la pérdida de trabajo. Entonces, hay un encadenamiento entre quien tiene que trabajar fuera de su casa y requiere de una labor específica para las tareas, el trabajo que implica sostener un hogar, y eso hacía que, digamos, la fluidez de esa cadena funcionara de modo relativo, digo bien, porque sí está comprobado que es un frente donde hay baja registración y donde hay un alto porcentaje de trabajadoras uh-huh. en negro.
Uh-huh. Bien, y en estos casos, ahora, digamos que se lanza este programa Registradas, ¿incluye nada más a quienes tomen personal o también a aquellas personas que puedan regularizar la situación?
No, son las dos cosas. Por un lado, alienta a que se abra una vez más esa posibilidad de trabajo que se había concluido o estaba clausurada por la pandemia. Uh-huh. Entonces, sería como un nuevo vínculo. Acá lo que se alienta es a la registración y que ¿cuál es la responsabilidad del empleador o empleadora? Bueno, registrar a su trabajadora, trabajador, pagar los aportes y contribuciones y un porcentaje del salario lo pagaría el Estado. El Estado con un formato de la apertura de una tarjeta y cuenta en el Banco Nación, donde se depositaría el porcentaje del salario con un tope que está estipulado por el programa y con un porcentaje que oscila entre el 30% o el 50%. En realidad, estamos hablando de personas que comenzarían a trabajar o comenzarían a ser registradas con un formato laboral de 12 o más horas en un mismo lugar de trabajo.
Semanales.
Eso lo que ayuda es efectivamente a tener, digamos, un control sobre las situaciones. Bueno, el programa es compatible con la AUH o con la asignación por embarazo, o el Progresar o la tarjeta alimentar. Y sí, lo que se busca es poner, es como iluminar una zona de trabajadoras, fundamentalmente, que han quedado fuera del mercado del trabajo en algunos casos o han quedado en negro. Entonces, desde el día 1, ese ingreso o reingreso sería real, podríamos decir, en los casos que han pasado a estar en negro y han seguido trabajando en negro. Uh-huh. Este programa lo que alienta es justamente
a regularizar,
a la integración social y a esa regularización.
Uh-huh. Esto sería en principio por 6 meses, ¿verdad? Que el Estado aportaría entre el 30 y el 50% del salario en una cuenta, y esto me parece importante dejarlo claro, ¿no? En una cuenta sueldo gratuita del Banco de la Nación a la trabajadora o trabajador, no va a la patronal. Digo, para evitar creer que la patronal después puede decirle, bueno, yo te pago esto, pero te descuento de aquí. Y el empleador o empleadora tiene que pagar el porcentaje restante a su trabajador, más todas las cargas sociales que corresponde, para lo cual hay que inscribirse previamente en la página de la AFIP, tener la ART al día, los aportes, contribuciones, y recién allí se daría de alta la relación laboral para poder tramitar el beneficio, ¿verdad?
Así es. Y creo que eso, esa dinámica, lo que hace es, por un lado, fomentar la restitución de un frente laboral que se había perdido o que había sido notablemente disminuido por efecto de la pandemia, fundamentalmente, pero al mismo tiempo alentar y tener como un gran alerta en que, bueno, es absolutamente injusto la situación de mantenerse, digamos, esta situación, ¿no?, de trabajo en negro, y es el Estado el que es responsable de ayudar y contribuir a que efectivamente eso se regularice, pero lo hace interviniendo y fomentando y estimulando que eso se haga, bueno, con este aporte adicional a quienes, bueno, en estos momentos están restableciéndose en sus tareas, uh-huh. como la etapa prepandemia, digo, por la concurrencia a lugares de trabajo fuera del domicilio, y al mismo tiempo, bueno, el impulso que da este aporte, esta contribución, tanto para quienes van a estar en una situación regular y más justa, como quienes, necesitando de una persona para el trabajo en el hogar, requieran de ese formato que debe ser, digamos, que debe ser legal y ajustado a las normas laborales argentinas en el caso de las trabajadoras y trabajadores en casas de familia. Así que creo que es un avance en términos legales, un avance en términos inclusivos y sociales, y además el Estado comprometido y ayudando a tanto a los empleadores como a quienes, por supuesto y fundamentalmente, porque ahí está puesto el foco, en las miles y miles de mujeres argentinas que a lo largo y a lo ancho del país están en esa situación.
Bien, aquí me está aportando un amigo, Joaquín Collazo, que dice que la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, señaló en declaraciones a un medio que los trabajadores registrados como trabajadores de casas particulares representan el 2% del total, decimos hombres, ¿no? El 98% son mujeres, y también dijo que el 100% de esos varones cumplen tareas de jardineros o choferes. Ahí está la diferencia, ¿no? Quizás. Pero bueno, este plan es abarcativo, incluye personal para tareas específicas, caseros y caseras, asistencia y cuidado de personas y personal para tareas generales. Y lo bueno para resaltar también, diputada, me parece que es, como usted decía, compatible con la asignación universal por hijos, la asignación universal por embarazo, la tarjeta alimentar, el progresar y potenciar trabajo, que en otras etapas de distintos gobiernos, cada vez que alguna trabajadora doméstica, por ejemplo, podía acceder a un trabajo en blanco, pero posiblemente de una categoría muy baja, perdía esos beneficios, ¿no? No podía tener ni la asignación, ni la, bueno, en este caso la IFE, lo que fuera. Esto me parece también importante destacar. Y que el aporte del Estado corresponde a un 30 o 50% según también los ingresos brutos que declare mensualmente el empleador o la empleadora, ¿no?
Totalmente. Yo creo que por un lado, el objeto de la propuesta y el objeto del programa tiene que ver con esto a lo que nos referíamos, digamos, la regularización de la situación de miles y miles de trabajadoras. Pero al mismo tiempo también se pone en cuestión un concepto, porque fíjese que usted decía, abonaba el porcentaje de varones que se desempeñan, sí, y la labor que se desempeña. Creo que nadie pondría en duda que la tarea de jardinero es una labor, es un trabajo. Pero sí se ha puesto en duda que las tareas que corresponden al mantenimiento de un hogar, y esto es limpieza, orden, cocina, lavado, planchado, o el cuidado y la atención de niños, esté considerado como un trabajo. Entonces también hay una contribución en ese sentido y en ese concepto que tiene que ver con las tareas dentro del hogar o el trabajo dentro del hogar.
Bien, diputada Osuna, le robo dos minutos más. Sé que a la tarde se va a reunir con el ministro de Educación de la Nación como integrante o responsable de la Comisión de Educación. ¿Cuáles son los temas que van a abordar?
Hay una cuestión, bueno, principal, diríamos que a ver, en la agenda está planteada por el ministro y hay una expresa preocupación de diputados y diputadas del Frente de Todos en diversos proyectos y que tienen que ver con la situación de alto riesgo de caída de la matrícula en las escuelas de nivel primario y secundario y nivel inicial. Esto es la educación obligatoria en la Argentina. Esa caída de matrícula que está registrada, que además el Ministerio de Educación de la Nación, junto con los ministerios provinciales, ha ido relevando con un programa específico, es algo que efectivamente marca un riesgo en todo sentido, ¿no? El incumplimiento del derecho de educarse y además las implicancias en materia de riesgo social que eso supone. No concurrir o no escolarizarse en un periodo de la vida donde en la Argentina las leyes estipulan que es obligatorio. Así que ese es uno de los temas principales. El ministro ha ido planteando ya desde su discurso y sus intervenciones en prensa iniciales que eso va a ser el eje y el foco principal, y a nosotros, en particular a mí me parece, que en buena hora en esa agenda esté al tope este problema. Eso significa programas, significa recursos del presupuesto nacional, significa implicancias y compromisos de los gobiernos provinciales y los municipales. Este no es un tema solo del Ministerio de Educación. ¿Cómo nosotros entendemos y vertebramos una gran campaña épica para plantear no tiene que haber ningún chico o chica fuera de la escuela? Bueno, ese es uno de los temas principales. Después hay una agenda legislativa y está el tema del presupuesto educativo que sin duda va a estar en la agenda también. Nosotros tenemos varios proyectos presentados por diversos bloques que analizaré con el ministro y veremos cómo eso engarza en las prioridades también de la agenda legislativa.
Bien.
Diría que en breve síntesis estos son los temas que vamos a trabajar.
Y además usted es psicopedagoga y profesora en educación especial, así que supongo que tendrá bastante para conversar en esas áreas también. ¿No? Me parece que son temas interesantes y relevantes para abordar.
Por supuesto, uno viene trabajando estos temas desde hace muchos años. La verdad que conozco al ministro además en sus diversos desempeños y creo que conozco y reconozco su compromiso en estos temas, así que es necesario que le encontremos la vuelta a diversos compromisos que como una trama fuerte, contundente, ayuden y abran el camino para que chicos y chicas, pibes, pibas, como él dice, changuitos, gurises, changuitas, vuelvan a la escuela. ¿Cuál es la razón por la que dejaron la escuela? Bueno, hay cuestiones obvias, ¿no? Pero también está el tema de la situación económica, hay diversas razones que efectivamente como efecto contrario hay que recomponer. Y en esto me parece que ahí está el compromiso que diversas instituciones públicas, fundamentalmente, y del sector no público también deban hacer para acompañar este proceso. Los chicos y chicas tienen que estar en la escuela.